RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Claro, se le tiene. Va para Huila, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca. Sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono para el Valle del Cauca y luego para Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una. Yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Churita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios.
Viajando por la paz. Es tan fácil entender la paz. Nos enseña y se vive una de las mejores herramientas para poder enseñarles a nuestras futuras generaciones. Viajamos por una historia real que imaginamos. Marta transitó por varias ocasiones y tuvo muchas dificultades debido al conflicto armado. Una vez iba por un camino hacia un pueblito. Ella siempre salía a hacer sus compras. Había caminado por ahí más o menos una hora cuando escuchó 3 disparos. Marta inmediatamente recordó sus 3 hijos que se había quedado con su abuelita. Se devolvió corriendo, no quería volver a escuchar esos sonidos de tristeza, de dolor que alguna vez enlutaron su vida, temiendo por la vida de sus hijos, no deseaba que su historia se repitiera en ellos y recordó aquella niña que perdió su ingenuidad por el odio. Ella siempre soñaba ver crecer sus hijos con una Colombia en paz. También se puede aprovechar para leerles una historia a estas generaciones de paz que se ha construido con tanto esfuerzo y anhelo. Paz no significa estar en medio de estas cosas. Hay que estar calmados por dentro en nuestros corazones. Paz viene desde nuestras casas, escuelas. Entonces su madre le respondió: Marta, no te preocupes, son sonidos de celebración, juego de Colombia, viajando por la paz. Marta sigue soñando con una paz, con equidad, construyendo sendero de amor. Marta se sienta en las noches de luna, ver las estrellas y sigue soñando de ver una Colombia libre y en paz.
Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer.
Una vez más nos encontramos con el excelente equipo de Maestro Itinerante, con los tutores y estudiantes que le apuestan a la construcción de paz por medio de la educación. Mi nombre es Jorge Vega, director del programa radial, y es un gusto acompañarlos nuevamente. Saludo esta vez a mi compañera Sandra y a los profes del grupo territorial GT9, Tolima y Huila.
Buenos días, Jorge. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Les comento que el cuento que escucharon al inicio es de la autoría de Aleida Quiñones, una estudiante que participó en la Semana del Cuento. Un reconocimiento especial para ella, y así iniciamos nuestra ruta en la chiva de Maestro Itinerante.
Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz.
Buenos días para la mesa de trabajo. hoy los invitamos a que se suban y se acomoden en nuestra chiva itinerante. Les adelantamos que tenemos tres paradas sumamente importantes para comprender una parte de las realidades en el territorio colombiano. Siga, suba, que atrás hay puesto.
Al cucharón y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe.
Nuestra primera parada es en el lugar del recuerdo y de la memoria de los acuerdos de paz que hubo entre la comunidad indígena Nasahuets y la extinta FARC-EP en el año de 1964. Bueno, de esto nos hablará un poco más el profe Anderson.
Hola, mi nombre es Anderson y primero que todo hay que ubicarnos en el mapa. Estamos hablando del sur de Tolima, municipio de Planadas. Este lugar es estratégico por su ubicación geográfica, es un corredor hacia el Cauca y el Huila. Y segundo, porque allí habita el resguardo indígena Páez de la comunidad indígena Nasa. Y por último, Planadas es históricamente reconocida como la cuna de las FARC. Allí, específicamente en Marquetalia, en 1964, Manuel Marulanda Vélez funda las FARC.
Bueno, invitamos a uno de nuestros estudiantes que estuvo en esta zona durante el conflicto, la formulación de los acuerdos y el tránsito hacia la paz.
Trincheras y barricadas.
Profe, muy buenos días. Profe, yo que le comento a usted, resulta y pasa que pues ahora tiempo sí, yo creo que ahora tiempo, hablándolo bien, entre los indios Nasa de arriba del cabildo de Marquetalia, con la FARC, ellos no la iban, o sea, ellos tenían un conflicto ahí que si pasaba la guerrilla se agarraban a plomo, se mataban, no podía pasar uno por ahí, mejor dicho.
Este conflicto entre indígenas y guerrilleros se debe al resentimiento y por políticas estatales antiguerrilla que hicieron que los indígenas formaran autodefensas. Allí, estos se aliaron con el ejército para combatir a las FARC.
Porque supuestamente pues ellos no querían la guerrilla y no pues porque estaban a favor del Estado, y ese es el primer comentario que yo escuché.
Aquí es donde durante 30 años se ven enfrentamientos de ambos lados. Hay bajas, tanto de la comunidad Nasa como de las FARC. Dolor y lágrimas son el pan de cada día.
Si a mi gente la asesinan por dinero y por poder. Paz, ¿cuál paz? Si mi gente se pelea, ya el respeto se perdió.
En 1993, Bernabé Paya, gobernador del Cabildo, pierde a su madre a manos de las FARC y decide enfrentar a los responsables. Se dirige hacia el campamento, nomás con su bastón, a buscar respuestas. Y ahí se da el primer hito histórico que vendría a cambiar toda la historia de 30 años de violencia entre las FARC y el Cabildo indígena. El primer encuentro entre la autoridad indígena y la guerrilla.
Bernabé dice, vivimos jodidos, pero queremos estar tranquilos.
La guerrilla propone un diálogo con dos objetivos. El primero, terminar los ataques y emprender la búsqueda de la paz. Y el segundo, la posibilidad de facilitar una zona de despeje para el tránsito de los guerrilleros.
Esto último para Bernabé sería un absurdo. Jamás les gustaría ver a los guerrilleros en su territorio, pero que podían dialogar. Ese día no se concluyó nada.
Se dio un detonante tiempo después, la muerte de un grupo amplio de guerrilleros a manos de los indígenas. Esto produce la llegada de una carta, un oficio amenazante de Jerónimo Galeano, uno de los principales comandantes de este grupo guerrillero. Ahí se advertía sobre represalias contra todo el cabildo.
La carta decía, nosotros, la guerrilla, estamos para defender a la comunidad, pero también con esas cosas que hizo la comunidad nos tenemos que vengar.
Virgilio Paya, gobernador del Cabildo, temía por la arremetida por parte de la guerrilla, por lo que los miembros del Cabildo acuerdan enviar una respuesta a Jerónimo Galeano, donde pedían que no se arremetiera contra la comunidad, por lo que deciden hacer una carta para buscar la solución pacífica. Así comienza el tránsito de cartas entre Jerónimo y el Cabildo, donde se mejora la confianza entre estos. Luego se darán una serie de encuentros. Aquí, los miembros de la comunidad que buscan la solución por medios pacíficos son declarados traidores por algunos miembros de las autodefensas indígenas. Aún así, siguen trabajando en los diálogos. Es una gran tarea, trabajar para que la comunidad comenzara a perdonar a las FARC. A pesar de que en varios momentos estos diálogos se vieron amenazados, se logra. En 1996, Virgilio Paya, gobernador del Cabildo, y el comandante Jerónimo Galeano firmen un acuerdo de paz, denominado Fin de la Violencia del Resguardo Indígena Páez de Gaitania, Planadas Tolima.
Toda esta voluntad se expresa en que hemos tenido las herramientas para superar escollos y poderle decir a Planadas, representado hoy aquí, que la paz sí es un derecho y es una utopía muy posible.
Pero, ¿en qué consisten los acuerdos? Tengo entendido que los acuerdos tuvieron 10 artículos. Invitamos aquí a nuestros estudiantes para que nos hablen un poco sobre esto.
Entonces, el acuerdo que tuvimos, o que tuvo el camarada Jerónimo, fue eso, o sea, que nosotros podíamos pasar por el territorio de ellos, pero pasando de largo. No podíamos estar ahí asentados como, digámoslo así, 2, 3, 4 días, no. Era de largo. Ni ellos se metían con nosotros, ni nosotros nos podíamos meter con ellos. Ese fue el acuerdo que se logró establecer con los indígenas.
Que si algún indígena la embarraba con nosotros, nosotros se los entregábamos a ellos para que ellos lo castigaran. Y que si nosotros o cualquier guerrillero de nosotros la embarraba ahí en la zona de ellos, además porque no podíamos estar por allá, y si la embarramos con alguno de ellos, ellos lo cogían y nos lo entregaban a nosotros para nosotros castigarlo. Ese era el compromiso que había.
Así, como lo mencionan nuestros estudiantes, los acuerdos se basaron básicamente en esto, en que primero quedan rotundamente prohibidas las amenazas entre campesinos e indígenas y viceversa. El porte de armas queda prohibido para la comunidad indígena y campesina en general, en todo el resguardo y todo el territorio indígena. Además de eso, todo indígena que ingrese, colabore con alzados en armas, es decir, la policía, el ejército, cooperativas de seguridad, quedará inmediatamente excluido del resguardo indígena. Los delitos de hurto en el resguardo serán castigados por la autoridad competente, es decir, en este caso, la autoridad indígena. No se permitirá estadías de grupos militares y cooperativas de seguridad o alzados en armas dentro del resguardo indígena. Cualquier problema denunciado de un miembro de la comunidad indígena será comunicado ante los jefes de la comunidad. Y por último, todo miembro de la comunidad indígena no pagará cualquier clase de impuesto a los alzados en armas o cooperativas de seguridad.
Es un ejemplo muy valioso de valentía, de resistencia, de autonomía y resiliencia el que nos da la comunidad NASA. Y ahora, cada 26 de julio es para ellos como una pequeña fiesta patria, una victoria, una lección de reconciliación para todo este país.
Bueno, hay que resaltar de que hubo un evento en los años 2000 que marcó un hito para la comunidad y para los acuerdos, y fue la muerte de Jerónimo Galeano, uno de los firmantes de este acuerdo. Algunos pensaban de que los acuerdos se iban a caer después de la muerte de Jerónimo, pero así no fue. Los acuerdos siguen vigentes hasta el día de hoy, aún después de los acuerdos de La Habana.
Ese pacto no se rompió hasta donde yo tengo entendido, no se rompió hasta que el tratado de paz que hubo. No sé de ahorita en adelante cómo estará la vuelta, pero hasta donde yo me di cuenta, no se podía romper ese compromiso.
Y así es como se vive el tránsito de la violencia, de 30 años de violencia desde los años 60 hasta los 90. Después se firma un acuerdo de paz, un tratado de paz, un pacto de paz entre la comunidad y las FARC. Y después, al día de hoy, nuestros estudiantes nos cuentan y nos comentan que ya no hay conflicto, que ya no hay enfrentamientos, que tienen que hacer muchas cosas para respetar estos acuerdos. Aquí les damos la palabra a un concejal del municipio de Planadas y líder indígena de la comunidad NASA, Humberto Pecupaque, que nos da su opinión sobre esos acuerdos.
El acuerdo con la guerrilla, o sea, la paz, es muy buena. Sin embargo, siempre la paz tiene que salir de corazón.
Bueno, y por último, damos el cierre con el himno nacional en lengua páez o nasayugüe.
Agradecemos estas palabras. Es supremamente importante que no olvidemos nuestras historias y vivencias. Esto nos construye en identidad y en comunidad. Ahora los invitamos a la segunda parada, en la cual la profe Luz y el profe Juan nos hablará de nuestra Colombia biodiversa.
Y así como lo dijo Sandra, esperamos que continúen con nosotros en ese programa que está cargado de historia y biodiversidad, porque al volver conoceremos más de nuestra bella patria. No se muevan de la radio que nos trajo hasta los bellos departamentos del Tolima y el Huila, la radio Maestro Itinerante.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Mucha corrupción.
Monte Culebra, máquina de guerra, desplazamiento por intereses en la tierra, subienda de pescado, agua por todos lados, selva espesa que ni el Discovery ha explotado.
Pero minas llenas de oro y platino,
yo,
reyes en la biodiversidad.
Bueno, para hablar de biodiversidad en Colombia, primero debemos comprender qué es eso de la biodiversidad. La biodiversidad la podemos entender como los diferentes procesos naturales que se llevan a cabo en un ecosistema. Por tanto, para entender la biodiversidad, debemos ubicarnos geográficamente. Colombia está atravesada por la cordillera de los Andes y la llanura amazónica. Es el único país de Latinoamérica con costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico. Nuestro país presenta variedad en su relieve gracias a nuestras tres cordilleras, la occidental, la central y la oriental, lo cual hace posible la existencia de diversos nevados, volcanes, páramos, océanos, cerros, picos, sierras, cambios de climas, conocidos como los pisos térmicos. Todo esto hace un ambiente propicio para el encuentro de las cuencas de los ríos que nutren de agua el país, y en donde se encuentran gran diversidad de especies acuáticas y de tierra húmeda. Esto también permite gran variedad de flora y fauna. Las presiones atmosféricas han favorecido los recursos minerales que se encuentran en el territorio, como lo es la esmeralda, el oro, el carbón, entre otros. Cabe resaltar que la conformación del territorio es relevante reconocer la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra de la Macarena, el macizo colombiano y el nudo de los Pastos. Hay muchas formas de organizar el territorio de un país, tanto para su administración y gobierno como para determinar los elementos socioculturales, económicos y productivos que allí se dan. Colombia está organizado en 6 regiones naturales, que son divisiones territoriales establecidas a partir de características heterogéneas en cuanto a relieve, clima, vegetación y clases de suelo. En nuestras 6 regiones encontramos cosas diferentes que hacen de Colombia una tierra mágica. Por ejemplo, vamos a conocer un poco de las regiones. En la región insular encontramos un conjunto de islas, cayos e islotes alejadas de las costas continentales, como lo son el archipiélago de San Andrés y Providencia, en el Mar Caribe y las islas de Malpelo y Gorgona en el Océano Pacífico. Esta isla posee tierras fértiles, es rica en agricultura, especialmente en frutas tropicales y en pesca. Providencia es un lugar contemplativo y tranquilo, una de sus principales fuentes económicas es el turismo.
Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Que a mi pueblo lo hacen callar. Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Que a mi pueblo lo hacen callar.
Ahora bien, en la región Caribe, encontramos que se caracteriza por su clima cálido y sus espectaculares playas. Tiene 5 parques naturales. En esta región encontramos la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay variedad de especies marítimas y de peces, los cuales se destacan en sus platos típicos como el bocachico. Esta región es privilegiada por ríos largos y caudalosos, ciénagas, lagunas y las aguas del Mar Caribe. En la región Pacífica, en esta región encontramos que es una de las más húmedas del país. Hay constantes lluvias. Sus gentes se dedican a la agricultura, la minería y a la explotación forestal. Tiene 2 puertos importantes. Dentro de sus ríos destacamos el Baudou, el Mira y el Patía, los cuales sirven como vías de comunicación. En la región andina encontramos un amplio rango de pisos térmicos y la mayor cantidad de parques naturales. Los principales ríos son el Cauca y el Magdalena. Cuenta con minerales que yacen en el subsuelo, como lo son el cobre, la esmeralda, el petróleo o la plata. Además, es el hábitat natural del cóndor de los Andes. En la región Orinoquía, encontramos que es una de las regiones más importantes y ricas del país, gracias a sus reservas de gas natural y petróleo. A su vez, la gente se dedica a la agricultura, a la ganadería. Los principales ríos de la región son el Guaviare y el Meta.
Taita Indi, Caimandam Canchi, Caipim Canchi.
Para finalizar este recorrido, llegamos a la región amazónica. En esta región encontramos que comprende el 42% del territorio nacional. Es conocida como parte del pulmón del mundo, dada su gran extensión selvática. Alberga la mayor variedad de peces de agua dulce del planeta y una variedad de mamíferos exóticos. Las cuencas ubicadas en Colombia que drenan hacia el río Amazonas son los ríos Caquetá y Putumayo. Además, dentro de los ríos más importantes se encuentra el Guaviare, el Apaporis y el Vaupés, ríos majestuosos.
Somos montañas, somos ríos.
Ahora bien, si hacemos un análisis sobre esta biodiversidad que tiene relación con el territorio y en cómo las comunidades interactúan y se benefician del mismo, es fácil inferir que gran parte de la población que vive en pobreza depende, al menos en parte, de los recursos naturales para generar ingresos, ya sea a través de la agricultura, la pesca, la silvicultura u otras actividades basadas en la naturaleza. Las grandes empresas multinacionales y extractivistas han estado y están detrás de nuestros recursos naturales. Podemos decir que en Colombia somos inmensamente ricos, pero esto mismo genera la contradicción de tener poblaciones empobrecidas. En palabras de Eduardo Galeano, iniciando su obra Las venas abiertas de América Latina, nos dice: la región continúa trabajando de sirvienta, continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente de reservas del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destinos a países ricos que ganan consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos.
Profe Luz, gracias por compartir esta composición que nos recuerda que nuestra tierra la vino a comprar quien no la siembra. Hay tierra nueva, hay tierra vieja, hay tierra seca y tierra mojada, tierra mía, tierra de todos, y que haya tierra para sembrar. Como nos lo acaba de mencionar la profe Luz, la tierra de nuestro país es rica en la biodiversidad, no solo en términos de recursos naturales, fuentes hídricas y nuestras características geográficas en sí, sino también las costumbres y tradiciones de pueblos y comunidades. Hablar de biodiversidad también es hablar de nuestra humanidad, de Colombia, maravillosa y privilegiada tierra, habitada por cerca de 49 millones de hombres y mujeres, descendientes de indígenas, africanos y europeos. Confluye aquí la vida, con abundante riqueza y diversidad cultural. Colombia es una tierra generadora de historias, que hoy se escriben desde todas sus latitudes. ¿Que cuál es el país del mundo con mayor variedad de flores? Colombia. Y de orquídeas, y de palmas, y de pájaros exóticos, y de ranas. Colombia. ¿Cuál es el país con mayor diversidad de frutas y en el que se puede probar una cada día durante todo el año? Sí, Colombia, con el 12% de flora y fauna de todo el planeta. Colombia es nuestra gente y su talento, su ímpetu, como también su resiliencia, su resistencia. Cualidades que nos han llevado a alcanzar grandes metas, entre ellas un Nobel de Paz y uno de Literatura, artistas reconocidos en todas las áreas del conocimiento, de la creación y del mundo cultural. Investigadores, científicos, deportistas han demostrado que en la tierra del realismo mágico somos capaces de hacer realidad lo que otros pensaban que era imposible. El mestizaje de este país, lleno de herencias indígena, española, africana, nutre nuestras tradiciones con una amalgama de sabores, colores y destinos, que hacen únicas las experiencias mágicas que viven millones de personas que visitan nuestro país desde todo el mundo. En Colombia, la alegría corre por la piel, sus músicas aceleran los corazones y hacen vibrar el alma. Su diversidad también se puede notar en su paisaje sonoro, que viaja desde ritmos como la cumbia, el vallenato, el bambuco, el joropo, la champeta, la guabina, la salsa y la carranga. Colombia son sus celebraciones tradicionales, que dan alegrías a millones de personas, que cada año celebran la vida y la cultura en cada región. Colombia es su gente, sus colombianos, que sueñan cada mañana con hacer un mejor país. Somos una nación que crece fuerte. Colombia siempre será reconocida por el mundo por ser productora del café más suave, las frutas más exóticas y las flores más lindas. Somos productores de excelentes vestidos y telas. Somos un destino turístico mágico. En Colombia, ser amables hace parte de nuestra idiosincrasia. Ser emprendedores y capaces de soñar tan grande que llevamos nuestras ideas más allá de lo imaginable. Aquí hay personas pujantes y echadas pa'lante, solidarias y que creen en la reconciliación y la integración como actos de progreso. Para ir cerrando este segmento sobre la biodiversidad en nuestro país, retomemos las palabras de Luis Naranjo. Lo que es un hecho es que los colombianos participamos de dos estilos vitales y conviven en nuestras dos maneras de encarar los problemas económicos, políticos y sociales. El estilo que pudiéramos llamar andino y el que pudiera denominarse Caribe, siendo subordinado este último al primero. El acento que prevalece en nuestras manifestaciones espirituales, política, literatura, poesía, economía, es el andino, mesurado, sin apremios exuberantes, dueño de un equilibrio ponderado y enérgico, sin perder por eso el cálido aliento de la naturaleza caribe. Con nuestros estudiantes de ciclo 3, en la fase 3 hemos abordado el tema de la biodiversidad. El estudiante John, de Neiva, nos comparte un poco sobre la biodiversidad del Huila.
El departamento del Huila es un departamento en el sur de Colombia, atravesado por la cordillera de los Andes y hogar del imponente volcán Nevado del Huila. El Parque Arqueológico de San Agustín, ubicado hacia el sur, cuenta con cientos de monumentos y esculturas precolombinas. Además, el río Magdalena atraviesa el centro del Huila. En el norte de la ciudad se ubica el pueblo de Villavieja, que está rodeado por el inmenso desierto de la Tatacoa. En el observatorio astronómico se pueden observar las estrellas. La economía del departamento del Huila se basa principalmente en la producción agrícola y ganadera, la explotación petrolera y el comercio. En el departamento del Huila, los diferentes pisos térmicos ofrecen al visitante hermosos paisajes, montañas y ríos que forman asombrosos altos. Su capital, Neiva, atractiva y turística, gente amable y trabajadora, resalta su catedral y el Parque Santander, además de muchos lugares para visitar.
Agradecemos este breve recorrido por nuestras regiones, que resaltan nuestras riquezas y, entre líneas, también nuestras luchas. Vamos a una pauta institucional y mientras, los dejamos con la mejor música de nuestro folclore colombiano. Ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Vamos caminando, aquí se respira luz.
Y en esta tercera y última parada nos encontramos con Emily. Ella nació en Estados Unidos y vino a Colombia para conocer sobre nuestra biodiversidad y nuestra cultura. Se enamoró de los paisajes, los climas, de los frutos y de la gente de nuestro país.
Ahí ya vienen las fiestas, la algarabía y la parranda. Alisten el poncho, el rabo, el gallo y la garganta.
Bueno, Jorge, te cuento. Cuando queremos hablar del pasado en inglés, debemos saber algo muy importante, y es que existen verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son los más fáciles. Ellos no cambian su estructura y al final solo debemos agregarles ed. Por otra parte, los irregulares sí cambian, por lo que debemos recurrir a una famosa lista que encontramos en internet, a nuestra buena memoria y, claro, a la práctica para aprenderlos. Vamos a repasar junto a Emily la lección de los verbos regulares e irregulares que estudiamos en inglés.
Hi, how are you?
Muy bien, cuéntanos, ¿qué te gustó de Colombia?
Well, I like the landscapes, they're very beautiful.
Emily nos dice que le gustaron los paisajes, le parecieron hermosos. Like, gustar, verbo regular.
Sí, gustar, o por ejemplo, cultivar, cultivate, cultivated, caminar, walk, walked. Trabajar, work, worked. Amar, love, loved. E incluso lo que ustedes están haciendo en este momento, aprender. Learn, learned.
Wow, interesante. Cuéntanos, ¿hay algo en especial de nuestra cultura que te haya llamado la atención?
Yeah, I met the archaeological park in San Agustín. This is historical heritage of humanity. It's magical.
Emily nos dice que conoció el Parque Arqueológico de San Agustín. Le pareció un lugar mágico. Conocí met en pasado. Verbo irregular porque cambia en su forma básica.
Sí, verbos irregulares como be, ser o estar, que cambia a was. Drive, conducir, que pasa a ser drove. Give, dar, que sería gave. O speak, hablar, que se convierte en spoke. ¿Ves la diferencia?
Claro, definitivamente cambia. ¿Y en el Tolima hubo algo que llamara tu atención?
Yes, it's gastronomy. Lechona, tamales. I ate delicious meals there.
Nos dice que comió lechona y tamales. Estaban deliciosos. Recordemos, eat, ate, verbo irregular. Gracias, Emily, por enseñarnos a través de tu experiencia en Colombia.
Thanks to you for inviting me. Me llevarás en ti.
Y ahora como grupo territorial queremos hacer un reconocimiento a aquellos estudiantes que se han destacado durante este proceso, bien sea por su desempeño académico, por su resiliencia, por sus ganas de salir adelante o por apostarle a la paz. Por esto y mucho más, gracias. En este camino seguirán contando con nosotros sus tutores. Francisco en Palermo, Paula en Neiva, Elki en Garzón, John en Neiva, los estudiantes de la zona sur de Huila, por su respeto entre compañeros con su tutor y por su puntualidad en los encuentros presenciales.
Gracias, profe Ada. Yo también quisiera reconocer a algunos estudiantes, a los hermanos Juan Sebastián y Amparo por su liderazgo, a Yuri por su compromiso y responsabilidad, a Onar y Luis Fernando por su compromiso en los encuentros presenciales, a Flor Alba y Enrique, esposos, por su calor humano. Y un reconocimiento especial a Wilfredo Manuel por su compromiso, dedicación y buena voz. A todos ellos, un reconocimiento y un saludo muy especial por parte de Maestro Itinerante.
Y así llegamos al final de este capítulo de Maestro Itinerante. A todos ustedes, nuestros oyentes, gracias por subirse a esta chiva itinerante y acompañarnos en este recorrido, viajando entre memorias, la biodiversidad y las formas de otra lengua. Quiero agradecer al equipo del GT9 que juntos construiremos paz a través de la educación. Nos escuchamos en una próxima emisión. No se muevan de Maestro Itinerante. Un abrazo.
es RV, Radio UNAD Virtual.